Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Se llama Federica López Tintori. Tiene un año y algunos meses y es una niña muy despierta. Pero todavía es demasiado pequeña para enterarse exactamente de lo que está pasando en su familia. Se ha dado cuenta, eso sí, de que ella, su madre y su padre, que antes siempre estaba en casa, los tres se han mudado a otro sitio, en Caracas, a la avenida de Mohedano, a otra casa que no es la suya. Cuando Federica sea mayor, sus dos hermanos, quizás su propio padre, les explicarán que después de haber pasado por la prisión de Ramo Verde y de estar arrestado en su domicilio, en los días decisivos en los que el pueblo de Venezuela luchaba por su libertad, el gobierno de España acogió a su padre, a Leopoldo López, en su embajada, pero que el gobierno de España le impidió seguir luchando por la libertad de todos los venezolanos. Es lo que le contarán a Federica López Tintori.
España no va a permitir que su embajada se convierta en un centro de actividad política.
Eso es lo que ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha anunciado que va a limitar la actividad política de Leopoldo López en nuestra embajada en Caracas. Leopoldo López no es Assange. Leopoldo López es el líder de un partido democrático, condenado en un proceso injusto, proceso que ha sido descalificado por Naciones Unidas. El juicio, según uno de los fiscales que intervino en el proceso, fue una auténtica farsa. Leopoldo López está luchando contra un dictador, Nicolás Maduro. Un dictador que se mantiene en el poder gracias a unas elecciones presidenciales declaradas fraudulentas por la mayoría de la comunidad internacional. Leopoldo López necesita hacer política desde la embajada española porque está luchando contra un régimen que asesina, que tortura y que mata de hambre a los venezolanos. Y el gobierno de España debería dar apoyo a Leopoldo López en su lucha política, no limitar sus actividades políticas. El gobierno de Sánchez no ha hecho nada extraordinario al acoger a Leopoldo López y al no entregarlo a la justicia, falsa justicia de Maduro. El gobierno de Sánchez ha cumplido con una obligación humanitaria. La embajada española en Caracas, como cualquier misión diplomática en el extranjero, constituye terreno inviolable y no puede ser ni asaltada ni registrada sin permiso de la misión, tal como establece la Convención de Viena. Pero limitar, acoger y no dar paso a la fuerza de la represión es una obligación humanitaria, digo. Pero limitar la actividad de Leopoldo López es un grave error del gobierno de Sánchez, que parece estar buscando una equidistancia entre los opositores y el tirano. Una equidistancia que es difícil de entender. Sánchez tardó demasiado tiempo en reconocer a Guaidó. Sánchez no ha querido liderar la Unión Europea iniciativas sólidas para que Maduro abandone el poder. La ministra portavoz de Sánchez, la ministra Celá, ha llamado golpe militar a lo que es un levantamiento de demócratas. No hay equidistancia posible para luchar por la libertad en Venezuela. Leopoldo López ha anunciado en las últimas horas, desde la puerta de la embajada española, que ha hablado con muchos militares para que apoyen la causa de la libertad.
Que va a venir más movimiento del sector militar, ¿no?
Claro que va a venir.
¿Qué falta para la salida de Maduro, Leopoldo?
Claro,
¿qué falta para la
salida de Maduro?
Va a venir más movimiento militar y es plenamente legítimo que haya movimiento militar. ¿Qué va a hacer Sánchez? ¿Va a impedir que Leopoldo López dé ruedas de prensa como esa que ha dado? ¿Va a impedir a Leopoldo López que luche por la libertad cuando Leopoldo López ha demostrado que es una garantía para una salida pacífica? ¿Y está haciendo lo que debería de estar haciendo el gobierno de España? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha comunicado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que sí acudirá a declarar como investigado el próximo 15 de mayo en plena campaña electoral por no retirar los lazos amarillos de edificios públicos. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Con tuits cruzados con Puigdemont, Torra asegura que defenderá los derechos individuales y colectivos hasta las últimas consecuencias, mientras que Puigdemont acusa de que es un abuso jurídico. La querella firmada por el fiscal jefe en Cataluña, Francisco Bañeras, acusa a Torra de desoír conscientemente y deliberadamente el mandato de la Junta Electoral Central por mantener simbología partidista en el balcón del Palau de la Generalitat. Torra retiró la pancarta a favor de los políticos presos el 22 de marzo con posterioridad al plazo marcado por la Junta. Su declaración del 15 de mayo ha sido acordada con el presidente.
Y te cuento que el juicio contra Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz, para quien la Fiscalía solicita prisión permanente revisable, comenzará el próximo 9 de septiembre en la Audiencia Provincial de Almería. Cope Almería, Verónica Ruiz.
La magistrada Alejandra Dodero presidirá el juicio con jurado popular en una sala habilitada para seguir el proceso más mediático celebrado nunca en la provincia de Almería. Las sesiones se van a prolongar durante una semana y media o dos. El día 9 de septiembre se constituirá el jurado y se presentarán las alegaciones previas por las partes personadas. La acusación particular y la fiscalía solicitan prisión permanente revisable para la asesina confesa del pequeño Gabriel, más otras penas por lesiones psíquicas a los padres. La defensa considera que pudo haber un homicidio por imprudencia y pide solo 3 años de cárcel. Quezada lleva más de 1 año entre rejas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La policía alemana ha detenido a 3 hombres sospechosos de administrar la segunda mayor plataforma de venta ilegal, sobre todo de drogas y datos, a nivel global en la denominada Internet Oscura. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Estos 3 alemanes de 22, 29 y 31 años eran administradores de la denominada Internet Oscura, una red oculta en Internet en la que se comercia con todo tipo de mercancías ilegales, desde drogas y armas hasta personas, y en la que se paga con criptomonedas. Administraban concretamente la segunda mayor plataforma, denominada Wall Street Market, y en el registro de sus viviendas fueron incautados más de 500.000 euros en metálico. La plataforma contaba en el momento de su cierre con más de 63.000 ofertas de venta activas, así como más de 1.150.000 cuentas de clientes y más de 5.400 vendedores. En la operación han participado, además de la policía alemana, la de Estados Unidos y Europol.
Y en los deportes, hoy arranca probablemente la última jornada de Liga de 3 días. Andrea Peláez.
Desde hoy viernes y hasta el domingo durará la primera de las últimas 3 jornadas de Liga. Arranca hoy con el Sevilla-Leganés. Los de Peregrino llegan con la salvación virtual y los de Caparrós buscan la cuarta plaza que da lugar a la Champions. El técnico sevillista recupera a Gonalons, pero tiene las bajas de Andrés Silva y de Banega por sanción. Por su parte, el campeón, el Barça, y el segundo, el Atlético de Madrid, juegan mañana. A los del Cholo les vale con sumar 1 punto en Barcelona ante el Español para ratificar la segunda posición de la tabla. El Real Madrid, por su parte, recibirá el domingo al Villarreal con la probable vuelta de Vinicius. Fuera del fútbol, en motor, acaba de terminar la clasificación de las 6 horas de Spa. ¿Qué tal le ha ido al Toyota de Alonso, Carlos Miquel?
Pues saldrá segundo, el número 8, el Toyota número 8 saldrá segundo. A los mandos estaban Nakajima y su compañero Buemi, no ha corrido en este caso Alonso, y se han quedado a medio segundo de la pareja que ha formado Mike Conway y Kamui Kobayashi. Medio segundo por vuelta en seco, pero eso no quiere decir nada para mañana, porque hay temor que el mal tiempo incluso afecte a la carrera, porque puede hasta nevar con máximas de 6 grados en una carrera de larga distancia de pronóstico incierto.
En baloncesto se juega el partido aplazado de la jornada 28 a las 9 Barça-Baskonia y a las 9 y cuarto en Amberes el Iberostar Tenerife es el Media al Telenet en la Final Four de la FIBA Champions. Y en ciclismo, Movistar ha anunciado que Alejandro Valverde se perderá el Giro, que arrancará el próximo sábado al no remitir las molestias tras su caída de Lieja.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Es escuchar esta sintonía y a mí se me pone la piel de gallina. No sé a ti, a lo mejor te resulta totalmente indiferente, pero en fin. Juego de Tronos, temporada 8, temporada final, capítulo 3. La larga noche se hizo larga de verdad para unos cuantos y muy oscura para casi todo el mundo. Te hablo del ya famoso tercer episodio de la temporada definitiva de Juego de Tronos, La Larga Noche, que así se llama el capítulo, que ha batido récords para esta serie. Ha sido el capítulo más tuiteado de la historia de la televisión, con casi 8 millones de publicaciones. También el más largo de la serie, con 82 minutos. La batalla que recrea este episodio costó 55 días de rodaje y nos deja varias dudas de las que nos gustaría hablar, pero no sé hasta qué punto podemos hacerlo. Ahora vamos con ello, pero también nos deja una polémica. La oscuridad de este capítulo, la oscuridad en las imágenes que ha llamado la atención a mucha gente que se quejaba amargamente en Twitter, por ejemplo, de no haber podido ver casi nada. Así que hoy nos juntamos aquí en la tarde unos cuantos seguidores de la serie para analizar un poquito más este capítulo. Yo creo que uno de los más emocionantes, sin duda, de la historia de Juego de Tronos. Incluso diría que de la historia de muchas series que hemos visto a lo largo de nuestra vida. No sé si podríamos hacer un ranking. Lo que pasa es que tenemos un reto dificilísimo, que es no hacer spoilers. ¿Esto es posible? ¿Podemos analizar el capítulo 3 de la octava temporada sin hacer spoilers? Conmigo están Carlos Sáez, nuestro compañero de Deportes Cope y absoluto fan de la serie. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
También de nuestro equipo, otro friki de Juego de Tronos, como es José Cobian, ¿qué tal?
Hola, Pilar, muy buenas.
Y dejadme que presente a Estrella Villar. Ella participó en la serie como extra y gestiona un grupo de WhatsApp de fans que participaron también en este rodaje. Hola, Estrella, ¿cómo estás? ¿Hola, Estrella? Bueno, pues ahora la llamamos otra vez, que se nos ha ido. O ha desaparecido. O se le ha hecho la noche también. ¿Hola?
¿Hola?
Ahora. Estrella, sí, Estrella Villar, nos escuchas, ¿verdad?
Ahora sí, sí.
Ahora sí. Que, por cierto, ¿cuántas veces has visto el tercer capítulo?
Pues creo que dos o tres, no lo sé.
Vale.
Es que suelo mirarlos varias veces.
Vale, necesitas verlos dos o tres veces por si acaso has perdido algún detalle, ¿no?
Sí, sobre todo eso, para reverlos una vez ya lo sé, para analizar de dónde vienen las cosas.
Claro, decía yo que el reto es intentar hablar de las claves de este tercer capítulo sin hacer spoilers. No sé si lo vamos a conseguir, pero hay que intentarlo, ¿eh?
Difícil,
hay que intentarlo. Bueno, vayamos, por lo tanto, con la polémica de la oscuridad. ¿Realmente tuvisteis tantas dificultades para ver bien este capítulo? ¿Título, Carlos?
Pues yo te cuento mi caso, que fue como el lunes a las 10 de la noche más o menos, en casa, ya sabes, momento favorito de la semana, y tuve que apagar la luz porque encima la lámpara estaba proyectándose a la televisión, con lo cual había unos reflejos un poco chungos que no me molaban nada, así que no lo suelo hacer nunca, de ver la tele sin luz, porque además es malísimo para los ojos, pero viendo que tampoco lo estaba viendo muy claro y que era todo como muy oscuro, dije, pues voy a apagar la luz y voy a ver qué tal se ve. Y así, yo creo que, vamos, estuvo...
Te enteraste de todo,
estupendo,
¿no?
Y muy oscuro, sí que es cierto. Y pensé al principio que era una cosa mía. O sea, fíjate que no... Digo, pues...
Será mi tele, a lo mejor.
Será mi tele, como
mi habitación.
Yo lo veo por HBO y lo veo por internet. O sea, conectado por streaming, sí. Servicio de streaming. Igual que la conexión ese día no es muy buena, o vete tú a saber, pero lo cierto es que al final pues le pasó a todo el mundo, pero yo creo que sin demasiados problemas para ver el capítulo.
A mí me lo habían advertido de que era muy oscuro este capítulo concreto y ya antes habíamos preparado mi novia y yo, habíamos bajado todas las persianas, apagado la luz.
De verdad.
Y, claro, pero porque me lo habían dicho ya. Igual si no me dicen nada ni me doy cuenta. No sé,
o
no
sí.
Lo sé, claro.
¿Qué te pasó a ti, Estrella? ¿Tú cómo lo ves?
A ver, nosotros nos pasó, porque lo vi con mi marido también, lo que decía el compañero, que en plan... todo preparado, con la luz apagada y tal, pero sí que es verdad que costó, por ejemplo, al principio en la acción, ver bien dónde estaba cada uno. Había veces que te parecía que se había muerto alguien importante y luego no era y cosas así. Entonces lo que hicimos fue subirle un poquillo el brillo a la tele y se veía un poquito mejor, pero sí que es verdad que se veía bastante oscuro.
Pues fíjate que yo no lo noté tan oscuro. También es verdad que yo lo vi después, es verdad, yo lo vi el martes, con lo cual también iba avisada por la polémica, y entonces digo, ya verás tú, esto va a ser la oscuridad total, no me voy a enterar de nada, y fíjate, no tuve esa impresión, pero no sé si depende mucho a lo mejor de cómo tienes configurada la tele.
Seguro.
De qué tele tengas y de qué características, porque el director de este capítulo de Juego de Tronos, vamos, ha salido a defenderse como un león, y ha dicho, entre otras cosas, sé que no era demasiado oscuro porque lo rodé yo y ha echado la culpa precisamente a que no tenemos las teles bien configuradas.
Seguro, claro, que además si tienes una tele de esas de ultra
8K, ¿no?
Ves a Johnny Ives saltando en el sofá, o sea que también es cierto,
claro,
que yo,
claro,
creo que...
Yo creo que
Estrella.
Es la tecnología al fin y al cabo, ¿no? Que,
puede ser.
Que estamos ahí en proceso de cómo va evolucionando, ¿no? La cosa.
Hombre, yo he visto imágenes en Twitter de la gente que tuiteaba y es verdad que en las imágenes que estaban publicando no se veía nada.
También es verdad que no es lo mismo verlo en la plataforma que lo emite que en una web pirata.
Ah, bueno, claro. Pero no estamos hablando,
claro,
de eso, claro.
Claro,
es que si
pero,
tú lo estás viendo en una web pirata,
claro,
pues lo ves como lo ves.
Pero es que hay mucha gente que lo ha visto así y también protesta por eso, claro.
Y no es lo mismo, y no es lo mismo verlo en Movistar, que va por cable,
claro,
por fibra óptica y que te llega,
o sea, que
a casa
es una cuestión de calidad.
Te llega a casa una señal perfecta, que verlo, por ejemplo, en mi caso, a través de HBO, que es un servicio por streaming que llega un poco peor.
¿Y tú, Estrella?
Yo lo vi por Movistar y me pasó, o sea, sí que sé, la primera vez que vi el capítulo sí que lo vi bastante oscuro, pero es que la segunda vez sí que le subimos el vídeo para ver si había esa diferencia, por eso te digo que
ya.
Que que aunque sí que se veía mejor, por lo que he visto también de las imágenes de otra gente y tal, habían cosillas que se escapaban.
Bueno,
yo creo que es por el tema de la tele o el tema de que no, la calidad que tenemos no es
la tecnología. Dos detalles, que eso yo creo que sí lo podemos contar sin hacer spoilers. Bueno, lo primero, decidme si ha sido el capítulo más emocionante de Juego de Tronos para vosotros.
Para mí sí, yo creo que sí. Además, yo llego intento llegar lo más virgen posible. El lunes no miro nada de Twitter ni de redes sociales para verlo bien, y yo creo que para mí ha sido el más impactante.
Sin duda, también.
Estrella.
Sí, lo mismo.
Pero
a ver,
solo vamos a decir una cosa, no, y por si, a ver, ¿cómo lo digo para que...?
Uy. Terreno pantanoso.
Peligro.
Terreno peligrosísimo. Pero no os quedaste como... Bueno, es que no puedo decirlo.
No, no lo digas. No, claro,
no es
claro.
Como, Dios mío, ahora, ¿esto qué es? Bueno, vale.
Hombre, te dan ganas de más.
Yo tenía las expectativas bastante altas. Entonces, hubieron cosas del capítulo que digo, me faltaba como un poco más de chicha en ciertos momentos. No sé cómo decirlo para no spoilear, pero... Pero sí que hubo algún momento que decía, jolín, es Juego de Tronos, esto no me lo esperaba, pensaba que sería otra cosa, ¿sabes?
Vaya, bueno, y por favor, este momento, que esto tampoco hacemos spoiler. Esperad, tranquilidad, que ahora llega esto, por favor.
¡Chicatzíos! ¡Prended las trincheras!
Ah, vaya.
¡Chicatzíos! Prended las trincheras. Bueno, esto fue un error de doblaje, que luego lo supimos, porque en realidad copian qué tenía que haber dicho este personaje aquí.
Ella no nos puede ver.
Sí. Can't see us.
Eso es.
Es lo que tenía que haber dicho. Pero algo pasó en la traducción que lo dejaron como en una especie de medio inglés y lo dejaron tal cual. ¿Qué pensabais que estaba diciendo cuando decía eso?
Yo a lo mejor algo del castillo. O sea, fíjate, viene por el castillo o algo así. Pero es que yo lo suelo ver en versión original, con lo cual yo de esto me di cuenta después.
¿Y tú, Estrella?
Yo igual pensaban que estaban hablando en otra lengua o algo, porque claro, si no lo entiendo.
No entendíamos
claro,
nada.
Claro. Yo eso fue lo que pensé, de Dothraki o algo así.
Dothraki.
Claro, pero es que él no habla, ¿no? Creo yo. O sea, justamente el caballero de cebollas, ¿no? Creo que era quien lo decía.
Sí.
No habla este idioma, entonces me parecía muy raro. No sé qué pasó y digo, ¿qué dice? Yo estaba, o sea, no.
No,
pero
bueno.
Se sobreentendió un poco porque, claro, no se veía y tal, y claro, no sé.
Bueno, es lo máximo que podemos contar, hasta las ahí, polémicas externas, no podemos decir ni siquiera la sorpresa que nos llevamos por detrás. No podemos. Solo dejadme que diga una cosa, lo imponente que es el malo de esta serie, que no ha dicho una palabra en 10 años y que causa un terror absoluto. ¿No os parece un personaje brutal?
Sí, el señor
de la noche.
Además, a mí me parece muy elegante también.
Absolutamente, ¿a que sí?
Bueno,
y se acabó.
Y vamos, manteniendo la calma en todo momento.
Y ya está.
Es un crack.
Estrella Vilar, hablaremos cuando terminen de poner la serie y ya haremos spoilers y todo. Porque el que no la haya visto no podemos esperar toda la vida para no hablar de las cosas.
No, claro,
exactamente.
Es que eso es, a ver el capítulo y comentar con la gente. Es que no se puede.
No se puede. Carlos, gracias.
Gracias, Pilar.
Gracias. Por cierto, ¿es probablemente, Carlos, una de las mejores series de la historia o la mejor que
para,
tú has visto?
Para mí no.
No,
pero
vale.
Pero Cobian, es una gran
para mí sí.
Bueno, y no sé para Estrella, que ya la hemos despedido. Gracias.
Adiós.
Oye, atención a esta pregunta que te hago. No tiene a lo mejor tanta trascendencia y cuestión de hacer spoilers como si hablamos del capítulo 3 de Juego de Tronos, que hay que andar ahí con un cuidado que no veas, pero se las trae también. ¿Tú sabrías distinguir el verdadero pan integral del que no lo es? Y no me refiero a que lo ponga en la etiqueta, o a que veas el color diferente, o a que veas las semillas y ya pienses, esto ya es integral. No, porque integral significa entero. El pan integral se puede identificar porque su olor es fuerte, por su corteza, que es gruesa y oscura, y que, por cierto, favorece su conservación, y también por su miga, que es marrón y uniforme. Bueno, hasta aquí la teoría, porque por lo visto el pan integral que compramos en muchos supermercados resulta que no es integral de verdad. Y es que creemos que el producto que nos llevamos a casa tiene mejores propiedades que el pan blanco, pero resulta que después, si miramos la parte posterior y leemos la etiqueta con atención, la cantidad de harina integral utilizada es mínima. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? Entonces, bueno, tranquilos porque hay una nueva normativa de etiquetado que va a entrar en vigor el próximo 1 de julio para solucionar precisamente este problema. Manuel Gómez Pallarés es catedrático del área de tecnología de alimentos de la Escuela Agraria de Ingenieros de Palencia y precisamente el año pasado analizó una muestra de 75 panes integrales. ¿Sabes cuál fue la conclusión? Pues que solo el 35% de los panes integrales del mercado están elaborados en su totalidad con harina integral. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues vaya timo, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que las empresas engañan un poco, o han engañado un poco al consumidor. La verdad es que si lees la legislación, el problema es que había una legislación, una normativa que no estaba clara. Entonces, ¿la normativa qué ponía? Pues que para hacer un pan integral tenía que estar elaborado con harina integral, pero no especificaba cuánto.
Ya.
Entonces, ¿con un 1% es suficiente? Pues, hombre, yo creo que no, pero no estaba claro. Entonces, bueno, la verdad es que la nueva normativa que se ha aprobado ya pone un poquito de luz en este aspecto. Ya indica muy claramente que los panes integrales tienen que ser elaborados exclusivamente con harina integral y que si solo se utiliza un porcentaje, ese porcentaje se debe indicar.
Es decir, que a partir del 1 de julio, que entra en vigor el nuevo etiquetado, cuando encontremos un pan que ponga pan integral, vamos a saber que está elaborado únicamente con harina integral. ¿Es así?
Efectivamente, si pone 100% integral o grano entero o integral y no pone ningún porcentaje que especifique que hay un menor contenido, debería ser así. El problema es que con la legislación anterior había panes que tampoco cumplían. Esa legislación que era muy amplia, había algunos panes que estaban en el mercado que tampoco la cumplían. ¿Por qué? Porque no usaban nada de harina integral. Lo que hacían era mezclar un poquito de harina blanca con salvado, que es una de las partes externas que tiene el grano.
¿Y con eso lo arreglaban?
Pues parece que sí. Entonces,
pero no tenía importante las propiedades que tiene que tener el pan integral, que por eso se supone que lo compramos, ¿no?
Claro, las encuestas que se han hecho y los estudios que se han hecho, lo que te dicen es que mayoritariamente la gente compra un pan integral porque cree que es más sano. Y obviamente esas condicionantes de salud, esas características que tiene, que efectivamente está muy claro que es que el pan integral es más sano, están ligadas a la harina integral. Entonces, si hay menos harina integral de la que creemos, o no están todas las partes del grano,
claro,
pues no tenemos todas las ventajas. Tenemos partes, sí. Pero
profesor,
no,
básicamente, la harina integral, ¿qué es? ¿En qué se diferencia de una harina refinada?
Bueno, pues a ver, el grano de trigo básicamente tiene tres partes. Una parte que es de donde viene la harina blanca, que se llama endospermo, una parte que se llama salvado y el germen. Entonces, tradicionalmente, bueno, las primeras harinas eran integrales, pero el ser humano, pues vio que...
Sí,
que
sí, le es decir, antiguamente cuando se molía, ¿verdad?, en los molinos de los pueblos, pues lo que tenía siempre es harina integral, que salía un pan tirando a negro, moreno, que era el que se comía antes, y después nos fuimos al blanco, ¿no?
Sí, digamos que sí. En la historia del hombre empezó la harina integral, pero pronto se dieron cuenta que tamizando y quitando un poquito las partes más gruesas ya gustaba más. No era una harina blanca, pero ya era morena, digamos. Y ahora hemos terminado que la gran mayoría de las harinas son harinas blancas. ¿Qué ocurre? Que los harineros venden más del 95% harina blanca y no harina integral. Entonces, la mayor parte de las harinas integrales lo que hace el harinero es reconstituir, digamos, el grano. Es decir, las partes del grano que hemos quitado las vuelve a mezclar con la harina blanca para generar una harina que tiene la totalidad del grano.
Ya, pero ahora con el nuevo etiquetado, entonces cuando ponga pan integral, ¿será un pan integral como el antiguo pan integral?
Si se cumple la legislación, que esperemos que todo el mundo la cumpla, que es lo que tenemos que hacer, lo que tienen que hacer. Un pan integral estará elaborado exclusivamente con harina integral.
Bueno, y será más sano, efectivamente. Por lo tanto, cuando nos digan, no, es mejor comer pan integral que comer pan blanco. Luego cada uno, lógicamente, que haga lo que quiera. Pero que realmente compramos pan integral, porque además es más sano, pues que sepamos que realmente lo que estamos comprando es lo que realmente queremos comprar. Y no como hasta ahora. Que, por cierto, que el trabajo este del que estamos hablando que usted hizo, los casos más graves creo que se daban en productos tipo picos, colines, en fin, este tipo de sucedáneos, ¿no?
Sí, los panes tostados, por ejemplo. A ver, la harina integral tiene un problema en esos panes. Es verdad que cuando vas con harina integral es más difícil hacer un pan de los de calidad porque se rompe un poquito más y tal. Entonces, bueno, lo que han hecho algunas empresas es lo que os comentaba, es mezclar la harina blanca con salvado, pero eso es un engaño al consumidor y no se debe hacer. Y luego otra cosa también comentar, que la gente no está hablando de esto, pero también que se, porque se habla mucho de que las harinas integrales no son de verdad harinas integrales, que sepa la gente que hace 3 años también se cambió la normativa de las harinas y también se aclara muy bien lo que tiene que hacer una harina integral.
Bueno, pues va a quedar todo mucho más claro y ya sabemos, ¿eh? A partir del 1 de julio, desde luego, se cambia el etiquetado y cuando compremos un pan integral sabremos que verdaderamente estará hecho 100% de harina integral, o así debería ser al menos. Manuel Gómez Pallarés, gracias.
A vosotros.
Buenas tardes. Hablamos de miedos, de ese monstruo con el que te asustaban o no, yo que sé, a lo mejor te lo creaste tú mismo, que eso también hay de pequeño, pero a veces sí que te asustaban y te ha quedado ahí para siempre. O de, bueno, otros miedos que has ido adquiriendo a lo largo de los años, ¿no, Rosa Rosado?
Pues sí, mira, en Soria nos dicen, hay una canción que hace referencia al hombre del saco y que dice: Antón, Antón, no pierdas el son, porque en la Alameda dicen que hay un hombrón con un camisón que a los niños lleva.
¡Aenda! Un hombrón.
Un hombrón con un camisón, sí, sí, Antón, Antón. Bueno, mi pesadilla, dicen por aquí, al monstruo del armario. Me imaginaba que nuestra habitación era el escondite perfecto de infinidad de monstruos y si nos dejábamos el armario entreabierto y apagábamos la luz, empezábamos a ver la ropa moverse, lucecitas.
Qué bueno.
Y cosas espantosas.
Esto es que te creas tus propios monstruos. En realidad tampoco te dice nadie nada, ni te asusta con nada.
Tus miedos, ¿no?
El armario en la mente infantil, por lo menos para algunos relatos, es la puerta hacia muchas cosas. Estoy acordándome de un par de cuentos. Un par de libros que uh-huh. empiezan cuando alguien entra en un armario. Son libros para niños estupendos.
Sí. Luego, de pequeño, a ver, a mí me daba más miedo, dicen por aquí, el hombre lobo que Drácula.
Hombre lobo.
Porque Frankenstein nunca dio mucho miedo, ¿no?
No, a mí le cogías más cariño.
Sí, daba como penita, ¿verdad?
El hombre lobo también daba miedo.
El hombre lobo un poco
Frankenstein
más.
Frankenstein en esa escena tan curiosa del... El Frankenstein original, sí, el primerísimo, sí, 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 ¿no? Sí, sí. Que se encuentra la niña al lado del río con la florecita. Pues sí, no era
también, pobrecito.
No era un monstruo malo, ¿no?
No, ese demonio debajo de la cama y que si sacaba un pie me llevaría. No sé si esto tiene explicación psicológica, pero nos ha pasado a muchos.
Bueno, el mirar debajo de la cama al acostarse, esto hay gente que lo sigue haciendo, ¿eh?
Y lo de sacar el pie, por si acaso te enganchan desde abajo, también. Pero, bueno.
¿Saco? ¿Cómo es? ¿Sacar el pie cómo?
Que te enganche por abajo de la...
Ah, que no sacas el pie, que lo metes muy dentro.
Hombre, lo metes, claro.
Ya.
Yo no tengo la costumbre. Yo, de hecho, si pongo una mano, un brazo que se me cae fuera de la cama, lo subo porque tengo todavía de pequeño esa cosa.
¿Ah, sí?
Debajo de la cama sale la mano negra.
Sí.
Bueno, también dicen por aquí, a ver qué os parece a vosotros. A mí me pasaba con la cabecera de la clave. Y eso que la oía desde la cama. A día de hoy no puedo evitar recordar esa melodía atroz. A ver, un poquito, hay que reconocer que sí daba un poquito de miedo.
¡Hombre!
Daba un poquito ahí de repelús.
Y salían unos señores muy sesudos, retratados con un plano cenital, esperando el comentario de la película. Primero nos ponían la película y después... Bueno, era uno de los grandes programas de aquellos años de transición española, en los que se hablaba con libertad sobre según qué cosas. Era un gran programa, ¿eh? Ahora,
sí, claro.
ahora no lo veríamos, porque ahora todo tiene que durar 3 minutos y cuarto. y si hablan más de un minuto seguido haciendo un razonamiento, ya te dicen que no. Pero aquel programa era un programa interesante.
Una tertulia sobre cultura o cine en la tele, pero eso
fíjate,
¿qué es?
Y además en la que las intervenciones no tenían que durar 30 segundos.
Es verdad, es increíble.
Bueno, pues este oyente oía la sintonía desde la cama y le daba miedo. Bueno, más cosas que nos estáis contando en el 607-150602.
Buenas tardes desde Tenerife. Bueno, yo de chico a lo que le tenía miedo, pero pánico, era que nos atacaran los rusos. Es una chorrada, pero vamos, hasta el otro día.
Hasta antes de ayer.
Bueno, claro. Vamos a ver. Esto tenía su fundamento,
sí.
Claro. Estábamos en la Guerra Fría.
Exactamente.
Y ahora, pues oye, igual tiene alguna razón de ser, ¿no? Que tema un ataque de los rusos. Los rusos en algunos sitios hacen cosas buenas y en otros sitios hacen cosas malas, ¿eh? Que se lo digan a la campaña electoral estadounidense.
Pero ahora podrían ser los chinos y sus ataques cibernéticos, ¿no,
podrían
Fernando?
Los chinos son.
Bueno, pero yo sigo sin descartar.
El gobierno de China, no los chinos. Los chinos son estupendos.
Pues es verdad, perdón.
El gobierno de China es muy malo.
Bueno, ya salió, tiene que salir.
Lo has sacado tú.
Lo saco yo.
Bueno, a mí me aterrorizó tiburón, seguí bañándome en el mar, pero siempre vigilante.
Sí.
Y también dicen la película...
¿Vigilante qué? Unos fauces.
Vigilante, por si acaso.
Fauces que se abriera.
Por si acaso. Y
es
también la película Piraña dice, vaya pesadilla. De todas formas, también os digo...
¿La piraña en el video? ¿Dónde?
Que yo... No, en el mar.
Ah.
Que yo después de escuchar este oyente ya veremos si me vuelvo a meter al agua.
Pues mira, llevo 25 años dedicándome a la mar. Soy pescador profesional. y yo jamás en la vida me bañaré en la mar, porque vamos, si vierais las cosas que yo vi salir de debajo del agua, igual ninguno se bañaría tampoco.
Pero vamos a ver,
ahí lo dejo.
Que lo vuelvo a contar.
No, estamos claro.
Pero bueno, eso es verdad.
Antes, y una cosa antes importante, ¿en qué zona pesca? Por favor, que lo diga.
Esto es verdad. Hubo una época en que, bueno, había muchos marineros que en realidad no sabían nadar. Sí. O sea, que no tocaban el agua. Y hay algunas partes de España donde sale la gente a navegar sin tocar el agua.
Da igual, aunque sepas nadar, ves un chisme de esos y sabes...
Yo necesito más datos.
No ha pasado nunca nada, hombre.
Bueno, bien. O sea, a mí que me lo cuente, por
si acaso. ¿Hasta
qué pasa? Que no, hombre, que no.
Bueno, recuerda, hablamos de esos miedos de los que tenías de pequeño, de los que te inculcaron, o de los de ahora, o los que sigues teniendo desde que eras pequeño, precisamente. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, que es el 607-1506-02. Y ya sabes que el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha anunciado que va a limitar la actividad política de Leopoldo López en la residencia del embajador español en Caracas. Lo comentamos enseguida con Pablo Iglesias.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE, estar informado.
Aquí está Pablo Iglesias para hacernos el análisis de la actualidad política. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a ver, ¿qué te parece lo que ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, Borrell, en el Líbano sobre Leopoldo López y su actividad política? Vamos a escucharlo. Se oye mal un poco, porque...
Ya te adelanto que me parece necesario y oportuno.
Ah, pues vamos a...
Y ahora lo escuchamos, que más de uno se va a sorprender.
A ver, venga.
España no va a permitir que su embajada se convierta en un centro de actividad política.
Bien, esto después de que Ábalos haya dicho que tampoco eso es noticia, que no iba a entregar a Leopoldo López a Maduro.
Era de esperar la resolución de la justicia venezolana. España no tiene ninguna intención de entregar al señor Leopoldo y, por lo tanto, ya saben cuál es nuestra posición.
Bien.
Queremos
una
vía pacífica que nos permita...
Parecen contradictorios.
Permita
no. Nos explica cuál es el contexto. Libres. Estos dos sonidos son la definición de que no... O sea, la precisión de que no se le va a entregar a Maduro. Bueno, que decir, claro, tiene... Está acogido en nuestra embajada, pero que no se le va a dejar hacer actividad política. ¿Por qué te parece razonable lo de Borrell? ¿No está acaso...?
Porque la embajada española, como cualquier otra embajada de cualquier país, no se puede convertir en un circo. Entonces, a mí me parece estupendo que ayer Leopoldo López, después de llegar a la residencia del embajador español, diera una rueda de prensa, que atendiera a los medios, que denuncie la situación en su país, pero lo que no se puede hacer es que eso pase a ser corriente. Eso es algo extraordinario, como su propia estancia en la residencia del embajador español es, pero no se puede convertir en yo recibo en la residencia de la embajada española a cualquier personalidad, utilizo los teléfonos para hacer contactos políticos, recibo a medios de comunicación, no se puede convertir en normalidad. Entonces, como algo excepcional acaba de llegar y todo eso me parece estupendo, me parecería estupendo también si la semana que viene tiene que volver a hablar o otro día, etcétera, etcétera, pero no se puede convertir en hábito porque él está ahí como invitado y no es ni su casa, ni la embajada de su país, ni es un centro de operaciones de la oposición venezolana, mucho que nosotros seamos simpatizantes de la causa.
Bueno, vamos a ver, no solo de la causa. O sea, Leopoldo López está condenado en un juicio injusto.
A 14 años por haber simplemente pedido a la gente que saliera a manifestarse y que hubiera habido incidentes en esa
Naciones
manifestación.
Unidas
y por eso le culpan y le mandan 14 años a prisión, lo cual es una barbaridad.
Naciones Unidas lo ha dicho. Leopoldo López está luchando por la restitución de una legalidad que, según toda la comunidad internacional, con dos dedos de frente, claro, luego hay gente que no tiene dos dedos de frente, está conculcada.
Totalmente.
Está luchando por...
En Venezuela se dio un golpe de Estado hace más de un año, cuando se quebrantó, o Nicolás Maduro decidió, digamos, dejar en papel mojado la Constitución vigente y abrir un proceso constituyente que pasaba por anular los derechos de la Asamblea Nacional, de nuestro Congreso de los Diputados, porque la oposición tenía mayoría absoluta.
Y no es normal en ese contexto, uno, que el gobierno de España apoye el proceso democrático.
Sí, dos, lo está haciendo.
Que si, bueno, con cierta timidez, ¿no?
No, yo creo que a mí me tiene sorprendido, porque el gobierno de España, fíjate que han pasado las elecciones generales el domingo, ya sí. No tiene nada por lo que, digamos, disimular en ese sentido, aunque tengamos unas elecciones autonómicas y municipales en mayo.
Los votos de Podemos.
Pero precisamente por eso tendría que disimular más, y yo creo que el gobierno de España, con Pedro Sánchez al frente, o aunque Pedro Sánchez esté callado en este tema, el gobierno de España, con el presidente al frente, no está disimulando, es decir, no está teniendo ningún tipo de connivencia, creo yo, que con Nicolás Maduro. Yo creo que se está poniendo más del lado de los opositores, a pesar de lo que ocurrió el martes y de ese fallido intento de restaurar la normalidad en Venezuela, pero yo creo que el gobierno de España estaba siendo bastante claro. Primero apoyando, segundo recogiendo a Leopoldo López en la casa del embajador.
Eso es una obligación humanitaria. ¿Eh?
Y segundo, tercero, dejando claro, por si acaso, que no se le va a entregar, etcétera,
bueno,
etcétera.
Bueno, es que no, vamos a ver.
Hay que tener en cuenta, Fernando, que esto genera un conflicto diplomático también. Recordemos que España es uno de los socios principales con Venezuela, uno de los interlocutores principales como país hermano, y nosotros, además de tener intereses empresariales muy gordos en Venezuela, tenemos una relación política, somos la puerta para la Unión Europea. Es decir, que la situación es muy delicada. Yo creo que el gobierno está siendo valiente en una cosa.
Que se ha puesto del lado de Maduro, de Guaidó, por no entregarlo. O sea, vamos a ver, si el gobierno de Sánchez entregase a Leopoldo López,
sería un escándalo.
Sería un escándalo bárbaro. Y si ahora el gobierno de España no le va a permitir hablar por teléfono, utilizar Skype.
No, yo creo que lo que ha dicho Borrell, que fíjate, lo que hemos vivido esta mañana para mí ha sido casi como el mundo al revés. Lo lógico o la lógica, digamos, partidista de cómo funcionan los ministros de Sánchez podría llevarnos a pensar que el ministro Ábalos, que es el secretario de organización, número 3 del PSOE, mano derecha o mano izquierda de Pedro Sánchez en la Moncloa, es el que podría estar más cerca de los intereses políticos y, por tanto, el que podría hacer algún guiño a Venezuela por esa relación que tú dices con Podemos, etc.
A Maduro, no a Venezuela.
Eso es. Y luego, por otro lado, que el ministro Borrell, que es el responsable de la diplomacia, que siempre es el verso libre del gobierno, pues como que podría a lo mejor estar más cerca de los intereses, a lo mejor, de la oposición. Y ha ocurrido al contrario. El ministro Ábalos ha sido contundente esta mañana en una entrevista a la hora de defender a Guaidó y, por supuesto, a Leopoldo López, y sin embargo el que ha puesto los peros es el ministro de Exteriores. Pero yo creo que los peros los ha puesto precisamente dentro de esa legislación internacional, de la legislación diplomática, que te obliga a que una embajada y una residencia del embajador tiene que ser territorio neutral. Entonces tú no puedes dar o ceder tu territorio, digamos, diplomático, para hacer oposición al gobierno en el que estás. Entonces, en ese sentido,
el gobierno de España tenía que estar haciendo más oposición que ninguno, hombre.
Yo creo que lo que ha dicho Borrell simplemente es que la residencia no se puede convertir en un circo. Que lo de ayer está muy bien, como un momento puntual, que eso se puede repetir, insisto, y yo creo que se tiene que permitir en más ocasiones, todos los días.
Tú le dejas que en días alternos haga ruedas de prensa y le dejas utilizar el teléfono, vale, llámalo como quieras. Oye, vamos a ver, que se nos echa el tiempo encima y tenemos ya el lunes las primeras rondas, ¿no? Ronda de reuniones. Empezamos por Casado, creo que recordar que es, luego Rivera, Podemos tercero, Vox no va. ¿Te ha parecido mal?
Para mí lo más importante de todo es la sorpresa, uno, de que Pedro Sánchez, recién terminadas las elecciones, a las 48 horas, anuncia una ronda de contactos con los líderes de la oposición para sacar conclusiones de las elecciones, cuando él ya sabe perfectamente que de esos 4 líderes de la oposición, en teoría, hay 3 que no le van a apoyar. Entonces, solo se tendría que reunir con uno. ¿Por qué se reúne con el Partido Popular y con Ciudadanos cuando sabe que tiene uno enfrente y, sin embargo, no llama a Vox? Si te reúnes, te reúnes con todos. Entonces, en primer lugar, yo creo que aquí hay un problema de coherencia, de falta de coherencia de Pedro Sánchez, porque está llamando no a toda la oposición, sino que está excluyendo a Vox.
Tenía que haber llamado
a mí,
Vox.
No me simpatiza en absoluto Vox, pero creo que si tú te estás reuniendo en ocasiones, por supuesto, con el PDeCAT, con Esquerra Republicana, pues te tienes que reunir también con Vox. Y si excluyes a Vox, entonces tienes más motivos incluso para excluir a Bildu en el Congreso de los Diputados o a Esquerra Republicana, que son tus socios
parlamentarios. Si tienen representación parlamentaria, tienen representación.
Hay que tratar a todos por igual. Entonces, primer problema, falta de coherencia en ese sentido de Pedro Sánchez.
Segundo,
yo creo que lo que hay en realidad detrás de esa falta de coherencia es un intento de politizar esas reuniones, es decir, de hacer una especie de abrazo del oso a la oposición para demostrar que Sánchez es el más dialogante de este país, que se reúne con todos excepto con vos, que es la extrema derecha,
¿sí?,
cavernícola, con la que no se quiere tratar, pero que precisamente eso lo que busca es dar un abrazo del oso demostrando que él es el que tiene el poder y ahondando en las diferencias de Rivera y del centro derecha.
Vamos a ver, o sea, es un acto de campaña electoral,
totalmente,
por lo que me estás diciendo, que pretende dividir de nuevo a
dividir y sacar partido diciendo que el que manda en este país es el PSOE.
Ya, ¿y cómo consigues dividir llamándolos a Moncloa? ¿Por qué
bueno,
los divides?
Pues vas a tener a los dos y los dos van a ir a Moncloa a decir yo soy el líder de la oposición, con lo cual esa arista que ya se ha abierto entre Pablo Casado y Albert Rivera va a continuar y yo creo que el Partido Socialista, y por lo que estoy viendo en el gobierno, la va a intentar acentuar no solamente de aquí al 26 de mayo, sino después durante toda la legislatura.
Pero eso en cualquier caso se iba a producir, ¿no?
¿La ronda de contactos?
Claro.
Bueno, es normal hasta cierto punto que se produzca esa ronda de contactos, no es normal que se reproduzca con todos. Inmediatamente después tendrían que venir el resto de los partidos. Lo normal es llamar a los tuyos, a los que saben que de alguna manera te van a apoyar, no al resto de la oposición. Que se produzca en Moncloa, hay veces que sí ha ocurrido y que es normal y hay otras que no ha ocurrido. Pero aquí lo recibe como secretario general del PSOE y candidato a la reelección. Y por tanto no debería ser en Moncloa. Eso es un uso partidista de las dependencias oficiales, debería aunque es normal que cuando tú eres presidente lo hagas en Moncloa, pero no debería ser así.
Vamos a ver, ¿en qué estado llega cada uno de los tres partidos convocados? Ciudadanos, estupendo, ¿no? El PP convertido en la casa de los líos. Encima, hoy con el procesamiento de Camps, pues ya por la Fórmula 1, pues más perjudicado, ¿no? Y Podemos diciendo que quiere moqueta, y el gobierno diciendo que no.
Bueno, pues
¿añades
seguramente
algo más?
No, yo creo que la más interesante de las tres reuniones será precisamente la que menos atención le demos, que es esa entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Porque una cosa es las declaraciones que se hagan al terminar la reunión, otra cosa es lo que digan unos y otros y lo que contemos todos, y seguramente una bien distinta será lo que traten en esa reunión, en la que no lo contarán, pero empezará a haber un acercamiento de por dónde tienen que ir las líneas para conformar no solamente un gobierno en la nueva legislatura, sino sobre todo para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, porque el voto de Podemos es imprescindible para la investidura. Los del resto se puede hacer con unos o con otros, pero es imprescindible Podemos, tanto en la investidura como luego durante toda la legislatura.
¿Está justificado el lío que hay en el PP en este momento?
Bueno, está justificado.
¿Podría ser de otro modo?
No, o sea, ¿podría ser de otro modo? Sí, evidentemente.
Con este resultado,
Podría ser de otro modo. Lo que pasa es que cuando tú pierdes unas elecciones, evidentemente, siempre se montan los líos. Cuando ganas, mira lo que pasa en Andalucía. Un resultado malo, pero sin embargo gobiernas. ¿Quién tiene el lío? El Partido Socialista. Y sin embargo, aquí tienes un resultado también igual de malo, donde no te da la suma del centro-derecha para gobernar, y entonces tienes todos los líos. Yo creo que sí que está justificado en parte. Lo que no está justificado, desde mi punto de vista, es en echar toda la culpa a Pablo Casado. Y no porque haya que echársela a Mariano Rajoy, como dijo ayer el propio Pablo Casado o Esperanza Aguirre, diciendo que esto empezó hace tiempo. Por ejemplo, la corrupción empezó con Mariano Rajoy y los principales problemas de corrupción los ha tenido el PP de Madrid de Esperanza Aguirre, precisamente, no de Rajoy ni de Pablo Casado, con lo cual aquí cada uno tiene su parte de responsabilidad. Pero el peligro que tiene el Partido Popular, desde mi punto de vista, es ese acrecimiento que ha tenido Ciudadanos, que amenaza con dar el sorpaso en las elecciones municipales autonómicas de mayo. Ahí es donde realmente se la va a jugar el PP para mantener su hegemonía en el centro-derecho o pasar a ser el segundo partido del centro-derecha. Y luego tratar de recabar votos también de las dos formaciones hacia las que se le ha ido. No es sorprendente que se le haya ido votantes a Vox, eso lo temíamos todos. Lo que sí que es sorprendente es que haya habido más de 1 millón de personas que han pensado que el voto útil del centro-derecha no era el Partido Popular, sino Ciudadanos. Y eso es lo que realmente debe alarmar en Génova.
Gracias, Pablo Iglesias.
Un placer.
Minuto y resultado, Pilar, de cómo tenemos todo para las conversaciones que empiezan muy pronto, el lunes.
Tomando nota de todo lo que dice Pablo, como siempre. Y fíjate, toma nota también de esto que te voy a contar ahora, porque posiblemente te resulte curioso. A ver, a lo mejor incluso has tenido un bebé hace poco o has ido a visitar a algún familiar, algún amigo o amiga que acaba de ser padre. Y ves ahí al bebé, ¿verdad? Tan pequeñito, que acaba de nacer, pero eso sí, en la habitación del hospital normalmente rodeado, ¿verdad?, ya de juguetes. Muchos son además como de estimulación temprana, ¿no?, que además ahora se lleva mucho. Pues, ¿qué te pasaría por la cabeza si te dijera que, por ejemplo, el sentido del tacto en realidad no hace falta ni siquiera ser estimulado una vez que nace el bebé porque incluso se estimula ya, lo lleva activado antes de nacer. Así lo demuestra un estudio de la revista Science realizado por científicos del Instituto de Neurociencias de Alicante, CSIC. El estudio se ha llevado a cabo en roedores y revela cómo el cerebro se prepara para recibir información de los sentidos después del parto. Bueno, pues esto no es todo, así que vamos a hablar con la doctora Guillermina López Benedicto para que nos explique más detalles de este trabajo. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias.
¿Pero significa eso que el bebé todavía, cuando está dentro de la madre, aún antes de nacer, está con el tacto, por ejemplo, totalmente desarrollado o cómo?
No, o sea, lo que nuestros estudios demuestran es que antes del nacimiento el cerebro ya está, digamos, realizando una activación de lo que va a ser posteriormente la parte sensorial. Es decir, en la parte del cerebro que más tarde recibirá el input de nuestras manos, por ejemplo, de nuestra cara o de nuestros brazos, piernas, ya está activado, digamos, de forma intrínseca, independientemente de la estimulación, para preparar a nuestro cerebro para el impulso que llegará después.
Entonces, por ejemplo, ¿no?, en esa imagen que vamos a ver un bebé recién nacido, puede tener un día como mucho, y a veces, ¿verdad?, pues le tocamos una manita, ¿no?, que es lo que hacemos. Inmediatamente el bebé nos engancha el dedo, ¿verdad?
Sí.
¿Es de lo que estamos hablando, de alguna manera?
Bueno, eso es un acto reflejo, digamos, es un acto reflejo de enganchar prensil que, digamos, viene de forma evolutiva, ¿no? Por eso, de forma refleja, se engancha a lo que encuentra. Lo que estamos hablando es un poco más allá, es cómo se forma, digamos, las áreas sensoriales y los mapas sensoriales, para que ese bebé, digamos, distinga que se está tocando un dedo u otro dedo, por ejemplo, el dedo anular del dedo, digamos, pulgar, ¿no? Entonces, ese mapa que existe, que es similar a un mapa cartográfico, digamos, lo ha implantado ya el cerebro de forma intrínseca, a través de una actividad que llamamos espontánea, digamos que no necesita que ser tocado o estimulado, y va realizando que sus neuronas, a la vez que se van colocando en el cerebro, ya reflejen una actividad, digamos, anticipándose a la que va a venir después. Ya, digamos, neuronas se van a activar a lo que va a ser el dedo pulgar o el dedo índice, ¿no? Un poco en previsión de lo que va a pasar después.
O sea, viene como de serie, no hace falta ni aprenderlo después.
Exactamente, ya el cerebro lo está simulando, está haciendo como una simulación de lo que va a pasar.
¿Y qué importancia tiene este estudio, esta investigación publicado por la revista Science?
Bueno, la importancia que tiene es mucha. Primero, es a nivel del conocimiento de cómo suceden las bases de los mecanismos por los que nuestro cerebro se ensambla, cuáles son los circuitos neuronales que están activados y que reflejan las neuronas que se van a utilizar después. O sea, esto es importante. Primero, porque se pensaba que se requería la estimulación sensorial postnatal para que se activara. Y
ya.
Nuestro estudio dice que no es así, que ya desde el embrión ya lo tienes eso activado, ¿no? Entonces, claro, hay muchos fallos, digamos, que pueden ocurrir durante los estadios prenatales. Ahora, por ejemplo, se cree que neuropatologías del desarrollo, como pueden ser enfermedades como el autismo, tienen alguna deficiencia durante el desarrollo neuronal que ocurre en el embrión. Entonces, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que estos mapas sensoriales están formándose durante esa etapa también.
Es decir, que podría ayudar también a conocer un poco más este tipo de enfermedades, incluso quizá incluso a prevenirlas.
Bueno, de momento conocerlas más que nada, porque si no conocemos cuáles son las piezas del coche, no podemos arreglarlas,
claro,
¿no? Entonces todavía los científicos estamos intentando entender cómo funciona el coche, cómo están sus piezas, cómo se ensamblan para poder intervenir, para poder curar y para poder modificarlas, ¿no? Y eso es, bueno, pues un punto más.
Y el hecho de que ya estén activadas, digamos, este sentido del tacto, como estamos contando, no significa que después del nacimiento no haya que seguir estimulando, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Digamos, esto es, digamos, lo que hace es un mapa a grosso modo. Después, el tacto fino, existe un patrón de refinamiento de estas conexiones para que este mapa se vaya ajustando lo máximo posible a que dos puntos muy cercanos van a ser diferentes, y para eso se requiere que se estimulen. Entonces, durante la etapa postnatal, pues la estimulación va a ayudar a consolidar estos mapas, este sistema táctil, y nosotros también creemos que, de hecho, tenemos datos preliminares en el laboratorio que también estos mecanismos son se comparten con otros sistemas sensoriales, como el visual, el auditivo, etcétera.
Sí, qué interesante. ¿Cuánto llevaban con este estudio, doctora? ¿Mucho tiempo?
Pues por lo menos 5 años trabajando en... Sí,
bueno, pues aquí están los resultados, así que enhorabuena.
Sí, sí. Muchísimas gracias.
Doctora Guillermina López Benedicto, del Instituto de Neurociencias CSIC de Alicante. Gracias, buenas tardes.
Bueno, gracias, buenas tardes.
El ejército indio asegura haber encontrado las huellas del Yeti en el Himalaya. Pensamos en el Yeti.
El Yeti.
¿Leyenda? ¿Realidad? Bueno, es que los miedos tienen mucho que ver con eso también, ¿no? Con seres de leyenda, seres que existen o no existen, con los que a lo mejor en un momento dado nos asustaron mucho y ahí sigue ese terror. De eso hablamos con los oyentes hoy, Rosa.
Sí, desde Almería nos hablan de la leyenda del sacamantecas, que tiene que
¿Sacamantecas?
Sí, parecido,
este es un clásico, ¿eh?
Al hombre del saco, muy conocida porque para los padres era un filón. Nos decían que un ser monstruoso aparecería para secuestrarnos y estábamos en las calles a horas poco adecuadas. Y también nos hablan del momo, que realmente, dicen, nunca hemos sabido qué era, pero era como una persona que venía del más allá o de la oscuridad y nos moríamos de miedo. Miedo también, dicen por aquí, las muñecas de porcelana que mi madre se empeñaba en poner en la estantería. Eso sí que daba miedo.
Hay mucha gente que tiene fobia a las muñecas de porcelana. Es verdad que...
¿Ah, pero sí?
Yo creo
¿por
que, sí. Yo creo que porque han sido utilizadas en películas así como de terror o seres parecidos, ¿no? ¿No crees que es un poco
son
por
un
eso?
Son un poco tenebrosas, de todas formas, con esos ojos redondos mirándote.
Sí, son un poquito... Que, sí, dan un poco de miedo,
dan
sí.
Un poco
y esos
de
vestidos
miedo.
Así como tan rococós, ¿no?
Sí. Bueno, mensaje... Desde Córdoba.
Buenas tardes, gente. Soy Chesco. Yo de chiquitillo le cogí miedo a los payasos por la película de Hitch. Le cogí un miedo terrible. Y a día de hoy, con 33 años, veo un payaso y se me cae un pellizquito en el estómago bastante gracioso. Y cuando veo algún arlequín de estos, ¡buf!, no puedo con ellos. Así que todavía le sigo teniendo miedo a los payasos. Venga, buenas tardes a todos. Hasta luego.
Bueno, es que esto lo que nos cuenta este oyente es verdad, porque los payasos tienen, digamos, esa imagen de personaje simpático, pero también hay payasos malos. O sea, la
es que en el cine y la literatura cine, lo han utilizado como malo y claro.
Un pellitiquito. Me
sí, pero bueno, hay niños que también tienen miedo a los payasos, sin ver Hitch ni películas así en las que los payasos han sido malos. Sí, la fobia a los payasos existe y es muy normal. Fíjate, tan infantil como los payasos o como las muñecas de porcelana en este caso, ¿no? También dicen por aquí, a ver, Tamara, de pequeña en verano tenía la manía de cerrar las ventanas de la casa porque pensaba que siempre iba a entrar un bombero por la ventana con esas escaleras tan altas. Entonces mi familia se ha dado cuenta que había cerrado la ventana porque ya empezaba a hacer
no
calor.
No le gustaban los bomberos.
Pensaban que, no sé, pues no sé si es fobia a los bomberos o el simple
se daba
hecho
miedo
de
un señor entrando por la ventana.
Exactamente, de entrar alguien por la ventana de casa y además en una sexta planta, como nos dice Tamara. Y luego también hacen referencia a esos interminables pasillos, en este caso de la casa de mis padres. Siempre me daba la impresión de que alguien me perseguía. De hecho, tenía mi propio monstruo pasillero particular.
Un monstruo pasillero.
Sacado de un libro de música que tenían mis padres en el mueble del comedor.
Pero eso porque vio el resplandor, que hay una cámara subjetiva.
Tuvo ninguna culpa porque la vio ya de mayorcita.
Pues
la película.
El resplandor explota mucho el tema pasillo, ¿eh?
El tema pasillo con esa miedo. Cámara subjetiva andando con el triciclo, ¿no? No es un triciclo lo que lleva
Sí.
Esa película ha hecho mucho daño.
Mucho daño. Bueno, hablamos de eso, de lo que te da miedo en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-1506-02.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope.